comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, transmitiendo a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Aunque no lo crean, nos siguen en hartas partes, de vez en cuando uno se entera de esas cosas como insólitas, cuando le mandan mensajitos y cuestiones. A ver si tenemos la suerte hoy de tener a don Ervin también en este programa. Hola Ervin, ¿cómo estás? No te escucho. ¿Qué pasó?
Ahora sí.
Ahí
ahora
sí,
ahora
ya
sí.
Estaba.
¿Cómo estás, Peten? Qué gusto saludarte. Un gusto estar en este programa. La excusa de la semana pasada te las di, pero también valen para nuestros auditores. La verdad es que entre la locura de vacaciones de los niños y cosas, no tengo excusa, no llegué al programa de la semana pasada, así que feliz de estar hoy día contigo con nuestros auditores y auditoras.
Oye, le echamos harto de menos el programa pasado porque era un tema que era como para ti. pero ya te voy a hacer la pregunta respectiva, pero antes voy a saludar al menos aquí a nuestros invitados para el programa de hoy. Se trata de Raquel Borges, ella es literata. Tú eres doctorada en literatura, algo así, ¿no?
Sí, tengo un doctorado en literatura.
Mira tú. ¿Y algo más?
En esta área, digamos, vinculada al libro, aparte de la pasión por la escritura que se manifestó en mi vida desde pequeñita, esa misma pulsión hacia los mundos literarios y hacia la palabra me llevó a estudiar licenciatura en lengua y literatura hispánica. Luego estuve ahí como también entrando en un magíster un rato y luego terminé haciendo el doctorado en literatura.
¿Y dónde hiciste ese doctorado?
Ese lo hice en la Católica de Valparaíso.
¿En Valparaíso? Sí. Mira, sí. ¿Estás viviendo allá en ese tiempo?
Sí, pues, sí. Wow. Sí, estuve ahí hartos años en la quinta región.
Aysenina en la quinta región. Sí. Y Raquel viene con su compañero de vida aquí, Víctor Teiguel, que ha estado en nuestro programa Radio Gestor Cultural, Víctor. Hola, Víctor.
¿Cómo estás? Buenas. Gracias
ya,
por recibirnos.
Déjenme, Víctor y Raquel. Raquel, Víctor, vienen a presentar su libro acá, La Duendecita Semillera. También vamos a conversar un poco del duende anterior.
Claro, sí,
del duende azul. Eso, aprovecha. La que dice que hubo de tecla. Pero ya lo veremos. Pero tenemos una pregunta pendiente para Ervin, antes de entrar a los libros. Ervin, el programa pasado quedó dando bote una pregunta para ti respecto al tema del lobby. Yo te la mandé por ahí también. Esto del lobby es una cuestión como bastante insólita. A la ministra de Medio Ambiente la tienen realmente acorralada con el tema. Los diputados le declararon un poco menos que personas no gratas en la Cámara de Diputados por estar metido en otro lobby más. Bueno, la cosa es que hay una ley del lobby que justamente surgió para evitar este tipo de cosas. Para evitar la corrupción y todo eso, porque ha estado bastante en boga en el Parlamento. Y la cosa es que se supone que cuando alguien quiere conversar con una autoridad importante defendiendo intereses particulares, tiene que pasar por la ley del lobby y declararlo. O sea, o el funcionario respectivo, el parlamentario respectivo. Lo extraño de esta cosa, y ahí está la pregunta, porque ellos a veces no lo hacen, en este caso no lo hicieron, es por qué tenemos nosotros las organizaciones ciudadanas que somos defensores del bien común, no de intereses particulares, y que no tenemos ni siquiera fines de lucro, o sea, no estamos ofendiendo nada en especial, ningún interés propio. ¿Por qué tenemos que pasar nosotros por la ley del lobby y los ministros no?
O sea, yo creo, Peter, respondiendo a tu pregunta directamente, es que por algo se ha generado tanta controversia y tanto revuelo en las situaciones que se han conocido, porque en realidad, y esta también es una opinión personal, a mi juicio aquí se ha vulnerado la ley del lobby, claramente. O sea, respondiendo a la última parte de tu pregunta, efectivamente la ley 20.130, que es la que regula, establece que hay obligación de lobby cuando tú eres lobista, y se define lo que es un lobista, que es una persona que recibe remuneración para promover intereses particulares. Ahí, cuando tú eres lobista y quieres reunirte con una determinada autoridad en el ejercicio de esa actividad de lobby, tiene que regirse por las normas de la ley de lobby, que exigen publicidad, etcétera.
En este caso,
aquí hay un deber de transparencia, pero también existe ese mismo deber, no solo respecto de los lobistas, sino que también de los gestores de intereses particulares. Y nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, entramos dentro de esta última calificación, que son gestores de intereses particulares, que en realidad no son personas remuneradas, pero que sí promueven un interés que puede ser, y lo dice la norma, un interés particular o un interés que sea más bien colectivo, de interés común. También en esos casos, inclusive cuando hay un interés, lo dice la norma, sí, inclusive cuando hay un interés de carácter general o interés común, bueno, cuando tú actúas como gestor de intereses particulares, tiene que haber, digamos, obligaciones de lobby. Y eso también es lo llamativo, que aquí se ha tratado de decir, ¿sabes qué? En el caso particular de las reuniones con los representantes de la industria salmonera, lo que ocurre fue que se discutieron temas de interés general. Perdóneme un poquito, la propia norma establece que inclusive en esos casos, cuando se discuten temas de interés general, se tiene que recurrir, digamos, tienen que respetar las normas de transparencia de la ley de lobby. Pero permíteme, Peter, igual respecto de lo que se conversó, ir al artículo segundo de la ley 20.730. Dice, lobby es aquella gestión o actividad remunerada, ahí estaba, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilena o extranjera, que tiene por objeto promover, defender o simplemente representar, hacer presente cualquier interés particular para influir en decisiones en el ejercicio de sus funciones respecto de las personas que están obligadas como sujetos pasivos de la ley de lobby. O sea, defender, promover o simplemente hacer presente un interés particular. Aquí se ha tratado de decir, ¿sabes?, que aquí no se ha vulnerado la ley de lobby porque no se trató de incidir en una resolución particular, etc. No, hacer presente un interés particular en una determinada materia también queda comprendido dentro de las obligaciones que están reguladas dentro de la ley de lobby. Y es más precisa inclusive la norma, cuando se pretende influir no solo en decisiones particulares en expediente administrativo, sino que cuando se están discutiendo políticas públicas, también hay ciertas obligaciones de lobby. Y aquí no podemos olvidarnos, y esto también lo ha dicho la ministra, aquí hay una agenda pública, una mirada de interés público que ha generado una determinada tensión entre la industria salmonera y las autoridades que tienen que tomar determinadas decisiones. Están en curso decisiones en torno a temas de caducidad, están en curso cómo implementamos la ley SVAP, por ejemplo, en materia de concesiones al interior de áreas silvestres protegidas, por ejemplo, y todo eso va a ser objeto de definiciones de política pública o definiciones públicas que tiene que tomar la autoridad. Y en ese contexto, este tipo de reuniones, por más que se diga que se trató de la visión general que se tiene de la industria, están enmarcadas dentro de un proceso de discusión pública respecto de estas materias. Y a mi juicio, por muy light que sean estas reuniones, en ese contexto sin duda que influyen estos intereses particulares en las definiciones que eventualmente tendrá que tomar la autoridad. Por lo tanto, yendo al fondo, digamos, de lo que ha sido la discusión, en mi juicio aquí hay un grosero error, primero, y también un incumplimiento flagrante a la ley de lobby, no solo a las reuniones de la ministra de Medio Ambiente con los representantes de la industria salmonera, sino que en todas las otras reuniones que se han ido conociendo, sí, inclusive de parlamentarios, senadora inclusive de nuestra región, reconoció haberse reunido con representantes de la industria salmonera, insisto, en el marco, en un contexto específico de discusiones y conflictos que hemos estado teniendo el último tiempo con esta industria. A propósito de la ley SBAT, se viene la ley de acuicultura, insisto, está todo el tema de caducidades, está el tema de relocalizaciones, en fin, aquí hay múltiples decisiones políticas que se tienen que tomar, inclusive legislativas, que debieran estar cruzadas por absoluta transparencia. Así que, sí, pues, hay una asimetría, pues, Peter. Nosotros tenemos que todo el rato estar pidiendo reuniones de lobby, algunas veces inclusive ni se otorgan, y resulta que aquí hay cenitas, comidas privadas, con una agenda que, más allá de las declaraciones, quizás nunca vamos a conocer en su totalidad, y la verdad es que eso daña la fe pública gravemente.
Sí, pues, y en esto hay un negocio de millones de dólares de por medio. Hoy día estábamos viendo un artículo publicado por el ex jefe de prensa acá de la Radio Santa María, Javier Verdejo, que estuvo investigando hace un año, por lo menos en eso, estuvo investigando el tema de las hipotecas. Y son muchos millones de dólares en los cuales se hipoteca el mar chileno por transnacionales en bancos extranjeros. O sea, los bancos extranjeros son los dueños del mar chileno, no somos nosotros. Sí. Y peor aún, y no lo dice por desgracia Javier, porque yo creo que no llegó a eso todavía, es que muchas de esas concesiones, aparte de ser el mar chileno, están en áreas protegidas chilenas. Yo me topé hace unos días nomás con la de Cook Acuicultura en el Parque Nacional Laguna de San Rafael, que está hipotecada en el BN Bank, en su oficina en Nueva York, pero el banco es danés, para que vean.
Permíteme una última reflexión a propósito de lo que se dio. Sí, y permíteme una reflexión a propósito de lo que se conversaba en este programa la semana pasada, que fue a propósito de la ENCPO. Que ha existido una campaña del terror en contra de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que no buscan que las comunidades indígenas que han hecho la solicitud se hagan dueñas del maritorio, sino que aquí tiene que haber un plan de administración, se tienen que reconocer usos. Pero ¿a qué quiero llegar? Ha existido reclamos de parlamentarios de la región diciendo que aquí se va a favorecer entregándole el mar de la región de Aysena 30 personas, 60 personas que van a ser propietarios. Un senador Sandoval. Aquí hay una consejera regional también de apellido Villegas en la comuna de Aysén, promoviendo también estos discursos. Hay dirigentes, inclusive hoy día prestadores de servicio, supuestamente pescadores, pero prestadores de servicio de la industria salmonera, que están promoviendo este tipo de mensaje. Pero resulta que aquí, donde estamos viendo un verdadero caso de privatización del mar, donde el mar termina siendo propiedad de los bancos y posteriormente, digamos, transado como cualquier bien,
no dicen ni
pío. Silencio. Entonces, ojo ahí con esta campaña del terror en contra de los espacios marinos costeros de pueblos originarios, que precisamente buscan como herramienta que este tipo de cosas dejen de pasar con el mar territorial nacional.
Justamente. Ya, y damos vuelta a la página. Habrán más programas para dedicarnos a esto, ¿no? Y conversemos sobre los libros. Empecemos por el libro primero, El Duendecito Azul. Cuéntanos del Duendecito Azul, Raquel, o de ambos libros, Arturo, porque es como una... esto es como una secuencia de libros de duendes, ¿eh?
Sí, está la duendes ahí.
Eso.
La colección de los duendes.
Ya, el año pasado entonces lanzaste el libro del Duendecito Azul.
Sí, eso estaba mirando.
Bueno, tú eres la autora de los textos, la literata de este cuento, sí. Y Víctor es el ilustrador, que las ilustraciones son realmente fantásticas.
Sí,
así
maravillosa,
que,
ahí está.
Y felicitaciones para ambos de todas maneras.
Gracias, Pete.
Ya, cuéntanos más del libro, Raquel.
Bueno,
o de ambos libros.
Sí, igual quiero partir de todas maneras dándole las gracias a Peter, así delante de todos. No, sí, porque estos libros igual tienen un apoyo muy importante que no sería posible sin el respaldo de la agrupación Aysén Reserva de Vida. Y creo que también lo valioso de estos libros es que se tejen a este propósito de preservar, de cuidar, de generar una conciencia que no es, no solo es necesaria, que es urgente. Entonces, bueno, de la manera en que nosotros nos tejemos este propósito en este ahora es a través de estos cuentos, de estas historias, de esta literatura que está pensada principalmente en las más pequeñitas y los más pequeñitos, es decir, para la primera infancia, pero que realmente son transversales, porque muchas veces son las mamás, los papás, los hermanos, las abuelas las que leen los libros. Entonces, realmente es literatura familiar y que pone en el diálogo y en la relación de las personas temas que al menos para nosotros son fundamentales, como es el reconocernos parte de esta tierra, el poder mirar la naturaleza como sintiéndonos pertenecientes a ella y no que la tierra nos pertenece, que es un poco también algo de lo que alcancé a entender de la conversación que acaba de suceder. Entonces, ¿cómo? Entonces, bueno, aquí tenemos el primer libro, o sea, no es mi primer libro, pero el primer libro que tiene esta temática más evidenciada, que es El Duendecito Azul, que lo publicamos en el año 2021.
Y que, yo juraba que era el año pasado.
Sí, yo le miré, no, es del 2021. Y es una historia, es un cuento que de alguna manera narra la historia de este duendecito que es un ser que desde pequeño estuvo en contacto con la naturaleza y aprende de ella, y aprende la medicina de las plantas, aprende a vincularse con el territorio. Y creo que ese es el mensaje que nos trae Duendecito para las personas que entran en esta en este mundo, ¿no?
Educación ambiental para niños.
Podría ser, ¿no? Podría ser una manera de comprenderlos. Y en un lenguaje y con imágenes, como decías tú, que están inspiradas en el territorio, es decir, los bosquecitos, los dibujos, las ilustraciones que aparecen, de alguna manera son seres, son flora, parte de la flora y de la fauna que cualquiera de nosotros que sale y que puede reconocer en el entorno y que puede vincularse también con ellos. Entonces, ese es un poco el...
Ahí veo un chucado en la portada.
Y también tiene el intento de valorar lo que tenemos también, porque muchas veces tenemos este ímpetu de mirar para afuera, de buscar para afuera, y aquí este libro también nos invita un poco a darnos cuenta que lo que tenemos es valioso y lo que tenemos también es medicina, porque también habla de las hierbas medicinales y de ese patrimonio.
Y la duendecita semillera.
Este es el recién nacido, este libro acaba de lanzarse hace unos días. Son libros que fueron apoyados por el FNDR del 8% y por la agrupación, como ya lo decía. También tuvimos la colaboración y el apoyo valioso de la editorial Ñire Negro. Y bueno, este libro es una duendecita la que llega para contarnos una historia a través de rimas. Es un libro escrito en rimas que lo que busca es relevar, levantar y poner en valor el patrimonio y el potencial y el tesoro que son las semillas. Y a través de eso también poder participar en la sabiduría de los ciclos, del ciclo de la semilla, del ciclo de las plantas, y que también nos conecta con los ciclos de la tierra y que también nos vincula a los propios ciclos de nosotros seres humanos como parte de esta naturaleza, como seres que también somos naturales. Entonces por ahí se teje un poco este libro, esta historia, y la duendecita es una guardiana de semillas, es una guardadora de semillas, las recolecta, las cuida, las intercambia, y en eso está el valor de este libro también, yo siento.
Y da a conocer la importancia de las semillas, son esas cositas chiquititas y después aparecen un tremendo...
ese potencial.
Es un milagro.
Sí. Y yo siento que el libro
y la poca importancia que le llama a la semilla, y ahí está toda la vida.
Ahí está todo.
¿Podrías leernos un versito, quizás, no es cierto?
Ya, eso, conviene un versito. Y mientras tú buscas el verso, Víctor, cuéntanos en qué consistieron tus ilustraciones. ¿Por qué ese tipo de ilustraciones?
Yo creo que el enfrentarse a una hoja en blanco siempre es un gran desafío. Y en este caso es inspirarme en este texto que es en rimas y que trae y apela a un sentido súper profundo que tiene mucho significado e importancia en mi vida. Entonces fue un proceso súper lindo de poder conectar con la inspiración. Entonces el texto para mí generó este lleno de imágenes. Mi imaginación se llenó de imágenes que terminaron este proceso creativo de...
Porque las ilustraciones son bien especiales, sí, no son normales, así comunes.
Sí, sí,
son bonitas, además.
Sí, sí,
explosión de colores.
Son unas obras de arte.
Sí. Son obras de arte, justo.
Inspirado en el otoño, y el otoño también está lleno de colores, entonces es como... Uh-huh. Como la época de las semillas.
Ya, sí, la portada es otoñal.
eso me parece interesante. Yo estoy ojeando y ahí lo estaba mostrando, ojeando el primer libro, uh-huh, que Julián, mi hijo pequeño, se lo hace chupete, le encanta muchísimo. Y veo estas ilustraciones, Víctor, y la verdad es que, aparte, digamos, de todo el tema de los colores, de la inspiración, etcétera, hay muchísima observación, además. O sea, este desafío que el otro día leí un reportaje, que nuestros niveles de concentración en la era de la digitalización ha ido bajando y ya está como en el orden de los 8 segundos. Y la verdad es que llegar a esto, o sea, concentrar... Aquí vemos imágenes que, por lo menos yo en la casa de mi abuelita, veía siempre, de cómo colgar para el correcto secado, las hierbas medicinales, etcétera. Esto implica muchísima observación. Hay una imagen acá, además de una cantaria con unas aves, por ejemplo, acá, para resaltar los colores, resaltar el ambiente, dónde se ubican, cerca de las hojas, etcétera. Hay un darse un tiempo también de pasar tiempo en la naturaleza, en familia, como se ve en la última imagen de acá del libro también. ¿Qué implica, más allá, digamos, de esto de la inspiración, qué se condensa finalmente en estos dibujos? ¿Cuántas horas de estar en contacto con la naturaleza, de estar en familia, observando? ¿Cuál es el proceso, en definitiva, para llegar a todo?
El proceso es algo que también vengo de chiquitito, trabajando, incubando y cultivando el oficio de traer los mundos internos a papel. Y ese es un ejercicio profundo de observación, pero también es un proceso profundo de llevar todas estas imágenes que uno absorbe de la naturaleza y también condensarlo en imágenes internas. Entonces estos procesos también de procesos creativos son algo muy, muy personal, y también es algo muy, muy lindo que sucede cuando me siento delante de una hoja en blanco y dejo que emerjan estas imágenes. Yo creo que ahí está también el arte de la bajada de información hacia un papel.
Esas son las musas creativas.
Sí, po.
La naturaleza es nuestra musa.
Sí, estamos...
Ya, Raquel, convíanos un verso de la duendecita semillera.
Vamos a... Nos quedan unos minutos para un fragmento de la duendecita. La tierra tiene sus ciclos y duendecita los conoce bien. Sabe que sin semilla no habría florecer y que los frutos y alimentos no podrían renacer. Por eso ama el otoño y su fiesta de colores, la danza de las hojas y el regalo de frutos y flores. Semillas, semillitas, hermosos semillones, duendecita va guardando en saquitos por montones. Las semillas tienen alma, me dijo una vez duendecita, se abrigan con toda calma en el vientre de la tierra y esperan para nacer hasta que llega la primavera.
Bueno, bueno.
Ya. Las semillas tienen alma.
Sí, wow. Sí, bien. Son importantísimas. Wow. Oye, ya. Antes que se nos acabe el programa, lindo, lindo, ¿eh? Oye, y recitado por ti. Más lindo todavía.
Gracias,
Pedro. Sí, porque tú le pones el énfasis necesario. Algo que se nos queda en el tintero respecto a vuestros libros. El próximo libro será sobre el mar Patagonia, por casualidad. El duende del mar Aysenino.
A mí me queda una pregunta.
Qué buena
además,
idea, Peter.
¿Cómo encontrar el libro? Yo sé que, por ejemplo, el Duendecito Azul, inclusive para todos los amigos que nos ven acá en Aysén, hay copias disponibles en la biblioteca pública, sí. También. Así que cuéntenos un poquito, sí, además de esa iniciativa del proyecto, cómo se pone a disposición este material.
Qué bueno, Ervin, que haces esa pregunta, porque es algo importante de estos proyectos que hemos desarrollado también, que tanto Duendecito Azul como la Duendecita Semillera, como parte del proyecto, está siendo distribuido en todas absolutamente todas las bibliotecas públicas de la región. Uh-huh. Entonces, en todos los rincones se puede acceder al Duendecito Azul, y justamente mañana también vamos a hacer la entrega oficial de la Duendecita Semillera para que sea repartida en toda la red de bibliotecas de la región.
Sí,
para
ahí que así se todas demora las niñas un y niños puedan aparecer las, sí, bibliotecas.
Y ya para las personas que de pronto quieran adquirirlo para tenerlo en sus bibliotecas o regalárselos a un amigo, prontamente también va a estar disponible en la librería de la editorial Ñere Negro, y también Negro. Pueden contactarse conmigo
en
para...
En 21 de mayo arriba.
En 21 de mayo.
Sí, y también en la librería prontamente.
En la librería, la librería.
También. Sí. Esto en la calle Prata.
Sí. Japón. Muy recomendable, ¿eh? Yo lo digo por experiencia propia, mi hijo se vincula tremendamente con el libro y nos permite, además de leer la historia,
el duende,
de conversar de más temas, y si de eso se trata también, pues promover así una conversación en torno a la ilustración, contar un poco de los temas del paisaje, qué es la Cantaria, cuánto todavía mi hijo no la había visto, en fin, así que muy muy recomendable para la familia isenina este material.
Sí. Gracias, Ervin.
¿Se nos queda en el tintero alguna cosa?
Creo que... ¿No? Solo agradecer.
Agradecer, no. Peter, sí. Agradecer a la agrupación ahí y...
No, pues para eso estamos nosotros. Sí. El que se... Hay que... Pues, si uno tiene una personalidad jurídica es para usarla, no para tener la WordRef. ¿No es cierto?
Sí, no, y también agradecer el trabajo que ustedes hacen. Yo admiro mucho a las personas que tienen las capacidades que ustedes tienen y de ponerlas al servicio de la tierra. Como yo dije en la presentación, como yo honro mucho la labor de la agrupación Aysén Reserva de Vida. Y la persistencia.
Esto es parte de Aysén Reserva de Vida al final de cuentas, así que aquí estamos con cosas. Ajá. La creatividad
somos todos.
Es súper importante en esto. Toda la parte cultural, la educación ambiental que están haciendo ustedes es básico, sin eso, ¿a dónde vamos a ir a parar? Así que felicitaciones por nuestro lado, nosotros fascinados aportando y encantados para la próxima también. Estamos viendo a ver si nos tiramos ahí otra vez algún proyecto al FNR 8%, que entre paréntesis es un fondo realmente increíble también, todo lo que pasa ahí. Yo estuve el año pasado en el lanzamiento, y no, cuando estuvieron entregando los fondos que habían ganado, se presentan como 700 proyectos, de los cuales queda la mitad. Y una creatividad y una cantidad de proyectos hermosos que había ahí, pero increíble. Entonces uno dice, bueno, pero, o sea, tenemos potencial creativo, tenemos potencial de hacer maravilla. Ahí, con poca plata, en el fondo, nunca tanto, si uno compara, por ejemplo, al proyecto de pavimentación, cosa claro, que se ganan miles de millones, y no necesitamos lobby ni nada de eso. Entonces, uno mira todo ese proyecto y es realmente maravilloso. Entonces, desde proyectos de los bomberos hasta libros como infantiles como el de usted, pues entonces pasa, hay de todo ahí, y es realmente destacable el efecto que produce Esos fondos, sí, que también sí. Hay que felicitar.
Hay que agradecer.
A quienes se les ocurrió esta idea del FNR 7%, 6%, 8% ahora.
Que nuestra región es pionera en estos fondos que están direccionados al desarrollo regional a través de distintas áreas, social, deportiva, cultural, en nuestro caso.
O sea, se puede. Y da para más. O sea, eso. Si hay 700 y queda la mitad nomás, entonces necesitamos más plata. Claro. Y se nos acaba el programa, así que junto con felicitarlo, muchas gracias por estar acá y felicitaciones por el libro también, por supuesto. Y ahí ojalá que muchos puedan ver el libro y que muchos niños lo disfruten también.
Muchas gracias, Peter.
Listo,
gracias.
Chau, hasta el próximo jueves.
Chao, Peter, gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.